Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast, programa en el que cada vez que nos juntamos, puede ser cada dos meses, puede ser cada más o cada menos, rara vez cada menos, hablamos de las novedades y cosas del mundo del cómic, principalmente cómic de superhéroes, aunque expandiéndonos a otros universos. Yo soy el técnico superior Alberto Carlos, y al otro lado del micro de las ondas tengo al licenciado Daniel López. ¿Qué tal, don Daniel?
Hola, muy buenas. No solo soy licenciado, si quieres llamarme ya con títulos, soy doctor.
Doctor. Vea, se me había olvidado que presentó usted la tesis doctoral sobre cosas.
No soy como el doctor extraño, pero como el Doc Samson, por ejemplo, sí que vale.
El doctor Daniel. Es que me acuerdo siempre de Ross.
Del doctor. Eso es.
Soy el doctor.
Mismo, exactamente. Ahora paso, soy doctor. Pero no de esos.
Bueno, pues
realmente inútil.
Es un doctor inútil. Yo también soy un técnico inútil porque tengo dos títulos de formación y no ejerzo de ninguno. Pues así estamos.
Aquí
para
se ejerce
para
de lo que
querer
toca.
Títulos. Efectivamente.
Eso. ¿Para qué?
De lo que nos apasiona, que es hablar, básicamente.
Eso es. Un doctorando en dar la chapa.
Ay, buen título para el programa, la verdad. Lo voy a apuntar.
Sí. Eso es.
Bueno, pues que hemos llegado aquí y hemos dicho, venga, vamos a aprovechar que ya llegan las fiestas navideñas para celebrar la Navidad. Pero antes de eso, hablaremos de cómic. Y nada, un nuevo programa en el que, bueno, como en estas últimas ocasiones, pues vamos a hablar un poco más de cosas que nos surgen por la cabeza, literalmente. Así que vamos a hablar de materia random primero y después pasaremos a nuestra comicteca porque, bueno, ¿para qué seguir la actualidad del mundo del cómic cuando hay miles de páginas y miles de podcasts que graban cada semana?
Eso es.
O sea, hay gente que graba cada semana. Y a ver, voy a quitar el móvil de aquí porque me está vibrando. Y en la mesa va a producir un poco de vibración en la grabación. Así que pido disculpas a nuestros queridos oyentes para eso.
La vibración de los taquiones.
La vibración. Bueno,
es que Albertini, nosotros estamos más allá de la actualidad, más allá del espacio-tiempo, somos atemporales.
Claro, nosotros somos ya los vigilantes.
Eso es.
Pero no el que está en la luna, no Uatu, sino los que están ahí en no sé, iba a decir en ¿dónde están los vigilantes? ¿Dónde viven?
Ay, si no me acuerdo. Yo es que siempre pienso, además, en vez de los vigilantes, en los de Green Lantern. Que
también
son cabezones.
También. En los guardianes.
Eso, en Noah.
¿Pero siguen viviendo en Oa los guardianes? Porque
no,
ahora
creo que
Oa.
No, ¿no?
Ahora que Oa es un Green Lantern de por sí. No, Oa es la
Mira,
sede.
Ya tengo.
Ahora mismo.
Tengo a Green Lantern muy perdido. Me tengo que hacer un maratón de la etapa de Morrison. Porque solamente la empecé un poco y seguro que voy a pasar un buen rato. O sea que algún día.
Pues sí, algún día y así lo comentamos un poco más en profundidad, que ya toca hablar. Bueno, están, creo que está en mitad de la segunda temporada, entre comillas.
Sí.
No sé cómo va. Como yo me guío de los tomos y demás, no sé exactamente a cuál toca. Y bueno, vamos a hablar así un poco de temas random. ¿Qué hemos hecho durante estos meses? Pues yo, por ejemplo, he visto lo difícil que es encontrar una puñetera estantería. O sea, una puñetera estantería es súper difícil, salvo que vayas a IKEA, que encima en este mes ha estado cerrada, porque hemos tenido cierramiento de grandes superficies.
¿Sí?
Es súper complicado encontrar la estantería que necesitas. O sea, yo el otro día me recorrí todo el polígono industrial de tienda en tienda de muebles. Y si quieres una cama, la tienes de todos los tipos. Si quieres una estantería, ya más difícil. ¿Por qué?
Sí.
¿Por qué, señores? ¿Por qué? La gente no usa estantería. Y ahora...
Es que Albertini, lo de tener amplias estanterías para libros y cómics no lo tiene tanta gente como uno se podría imaginar.
Pues es que al final necesitaba una estantería porque, bueno, ya hay cierto número, hay ciertos límites que puede ocupar
¿sí?
algo, que puede dar de sí una cosa, una estantería. Entonces necesitaba una estantería y el sitio ideal era encima el pasillo, y el pasillo no es que sea demasiado ancho. ¿Qué pasa? Uh-huh. Que luego de 32 centímetros de profundidad no bajan las puñeteras estanterías. O sea,
ya.
Y eso es la mitad del pasillo. A lo tonto. Es que...
Claro, o sea, tienes un pasillo no muy ancho, ¿no?
No, no es demasiado ancho. Es eso para circulación dos carriles, por así decirlo.
Es que al final...
El carril de ida y el carril de vuelta.
Al final da un poco de palo siempre recomendar las mismas cosas, pero la estantería de IKEA Billy, que son de 28
sí.
de profundidad, la verdad es que están bastante bien para cómics. Yo mira, justamente me acabo de mudar. Una de las razones, mira, esta vez tenemos hasta una buena excusa para no haber grabado mucho. Y es que me he mudado de casa y ha sido todo, pues hombre, el lío de siempre. Así que hasta que no he estado asentado, pues no nos hemos sentado a grabar. Y, uh-huh. y yo, en mi casa, tenemos un pasillo que es un poco más ancho que el tuyo, por suerte. Y hemos puesto todo el pasillo de estanterías. Entonces tenemos, como yo que sé, unos 15 metros de estanterías en el pasillo.
Madre mía, 15 metros, madre mía.
Es bastante larga y bueno, todavía nos queda algún huequecillo que podemos llenar porque claro, eso es lo malo, que dices, bueno, aquí me caben todos los cómics y libros que tengo, pero ¿y cuando me compre más? ¿Qué va a pasar?
Claro.
Pero no, nos sigue quedando hueco y nosotros nos compramos porque... por variar un poco y porque también tienen otras ventajas, nos compramos las Ibar de IKEA, que son de...
Ese también les eché un ojo, que me parecían bastante guays.
Pues mira, las ventajas y desventajas, la ventaja es que son de madera,
sí.
Y ahora han cambiado las uniones con los estantes, no son muy fáciles de mover una vez que los pones. Pero una vez que los pones, no se mueven. Y al ser de madera y las uniones de metal, ahí por más peso que tengas, no se te hunden. Y yo en la otra casa tenía unos estantes de estos Billy y uh-huh. estuvieron 8 años, nunca se cayó ninguno, pero se les veía... o sea, eran aparentemente ya bastante combadas. Sobre todo las que son un poco más anchas. Las estrechas no tienes ningún problema, pero las que son de 80 sí que empiezan a combarse por el peso de los cómics. Porque además, sobre todo si tienes muchas grapas, como era mi caso, las grapas pesan una barbaridad.
Sí.
Porque pesan mucho más que un tomo al final y es la leche.
Ese es otro drama que tenemos los que tenemos cómics, que es que el mismo volumen de cómic y el mismo volumen de libros de papel normales, como que el cómic es muchísimo más denso, pero brutalmente más denso.
Sí, sí. Y, o sea, yo cuando en la librería llega una caja que es de las grapas del mes de Panini, la levantas y sabes que es la de las grapas. Pesa muchísimo más que tomos, mucho más que libros, y por pequeñita que es, las hacen muy pequeñas para que no se deslome la gente, pero se nota un montón. Súper denso.
Sí, sí. Es lo densísimo. Y bueno, continúa, que te había interrumpido, perdón.
No, decía que eso, que tiene unos estantes que en vez de ser de contrachapado son de madera, tiene las uniones que son entre la madera y la estructura son de metal, ahora antes eran de plástico por lo visto, y son muy resistentes, o sea que puedes poner ahí lo que quieras y no se va a hundir. Lo único malo que tienen, me he dado cuenta... Cuando pones cómics, solamente si tienes muchas grapas, eso tiene una desventaja que no me había dado cuenta de que iba a tener, sobre todo cuando tienes grapas, y es que en vez de tener los extremos del estante como una tabla sólida, como las Billy, por ejemplo, pues tiene agujeros, son solamente
Claro, es
uno.
verdad,
Entonces
sí.
se te hunden. Cuando son tomos y libros no pasa nada, pero tienes eso, varios problemas de ese tipo. Y yo de todas formas estoy pensando en comprar algunas cajas para grapas. Estoy pensando en comprar cajas para grapas porque es que siempre han sido un desastre para almacenar y
Sí.
no sabes ni cómo meterlas ni dónde meterlas. Se te empiezan a hundir para atrás, intentas coger una y se caen todas para un lado. Y la verdad es que eso, son un poco mierda. Entonces, bueno, al final no será tanto problema si me compro algo para almacenarlas porque las puedes poner en los extremos y no se te va a caer nada por los agujeros, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, eso.
Yo ahora sí que estuve pensando en comprar una Billy o una Ibar, Ibar o como se llamen, pero también sucedió que dije, pues si sí está cerrado, pero reparten a domicilio o reparten o recogida en tienda, pero es que tampoco se podía recoger en tienda porque no estaban en Valladolid. O sea, creo que la más cercana que me daba era Zaragoza. Y era en plan, sí,
Cuidado
¿estás
que
tú?
voy.
Bueno. Ya de por sí no puedo salir de la comunidad autónoma.
No ve, la verdad es
Me
que
pilla a cuánto está Zaragoza de Salamanca, 400 kilómetros. Fácilmente.
tardas un ratillo. La verdad es que lo mejor que tienen las bilis es que una de las que miden 2 metros de alto, 80 de ancho y 28 de profundo, o sea, no valen 39 euros. O sea, son muy baratas.
Ya,
Dices,
sí,
bueno,
son
oye, son tres.
baratísimas.
Sobre todo porque dicen, va, pero es que ¿para qué compras IKEA si los muebles son muy malos? Cómprate tú unas estanterías en una tienda de muebles o que te las haga un carpintero. Pues es que vale una pasta.
Ya, sí. Pues es que
O
a eso
sea.
también iba. O sea, estuve en una conocida franquicia en Mercamueble, ya que hablamos de marcas, que ahí decía, bueno, sí, esto te lo hacemos, no sé qué, no sé cuántos. Esta te la tenemos aquí de metro y no sé cuántos de ancho, no sé qué. Y no puede ser más tal. Sí, esto te lo modificamos y te saldría por casi 100 euros más. Y es en plan, what the fuck. 100 euros más con rebaja de Black Friday.
Menos mal.
Nada, y bueno, al final ha ganado. Estaban también. Me había fijado en unas de Brico Aguilar. Que
Sí.
estaban bastante bien, no sé qué, no sé cuántos, también madera, muy, muy curiosas, pero al final ganó unas de Leclerc. Así a lo tonto.
Ahí
Me
del
pasé por Leclerc y
supermercado, como el
dije,
que.
claro, así una escalonada de estas. Y dije, pues mira, esta es maja para esto. Así que ahí tengo la biblioteca Morrison, la biblioteca Vengadores de Hickman y cosas así. Y no sé qué más. O sea, le he puesto ahí coleccionables también. Que esa es otra. O sea, ¿qué hacer con todos los cómics? Porque luego, después de eso, ha sido un momento de decir, vale, ya tengo la estantería, ahora toca reordenar todo eso que tengo en cajones ocultos, en la habitación y en sitios
Eso.
no sé qué. ¿Y qué hacer con eso? Porque ya de por
Sí.
sí hubo un momento en que me deshice de todas las grapas. Y también algunas cosas. Y hecho, pues cogí todo el coleccionable. Tenía unos coleccionables que como mucho material a lo tonto lo empiezas a tener repetido porque te compras una edición en tapa dura,
Cierto.
porque te tal, porque no sé qué. Y resulta que tienes muchas duplicidades.
Sí.
Y dije, pues nada, decisión tranquila. O sea, cogí más o menos unos 100 tomos. También eran bastante finos. Ya había unos amigos. Oye, ¿esto para vuestros hijos? Y dicen, sí. ¡Hala! A introducir a los chavales, a la chavalada. Pues
Eso
todo el
es.
coleccionable de Spider-Man, este de Planeta, que eran esos, los 50 tomos estos que salían por 2 euros, 3 euros.
Sí.
El de Punisher, que también tiene unos cuantos números. El de Hulk. Todos esos. ¡Hala! Ya los niños flipando. Yo ya hice mi buena acción del año. Y así que nada, hay que colocar los cómics a los hijos de en herencia a las futuras generaciones. Aunque no sea tu futura generación.
Eso es.
Tu progenia.
Si yo al final...
Al resto, genial.
Yo al final cuando empecé a leer cómics de superhéroes, pues eran cosas que te daba alguien mayor que tenía por ahí... O coleccionables de alguna cosa que eran más baratos, o los que regalaban con el periódico, difunto periódico El Sol, y te leías un montón de historias súper clásicas. En el caso de los del Sol eran sobre todo de Marvel, Cuatro Fantásticos de Byrne, el Excalibur de Alan Davis y cosas de esas, que siempre recuerdo con un montón de cariño porque las leí en aquella época. Y el caso es enganchar a la gente. La primera es gratis, luego ya a comprar.
Luego ya... Viñetas.
Eso es. Es como el día del cómic gratis, que tenía Panini un par de números de los que puso Marvel, vamos... Y se lo dabas a la gente y decían, la primera es gratis, ¿no? Y yo, eso es.
Efectivamente. Y es eso. En definitiva, señores carpinteros, señores hacedores de muebles, estanterías. Y mi petición es 25 centímetros de fondo. 25 centímetros. Un cómic son 22, 21. Incluso menos.
Ah, sí, bajo. Es que esto me pasa a mí también en la librería, en las estantes que tienen allí puestos, que tienes los tomos ahí metidos en el estante y se van para el fondo y tienes que poner cosas en el fondo para que no se hundan. En la entrada compraron para tener algunas más, unas de estas de tamaño Kallax, y las Kallax son profundas, no, lo siguiente, y te cabrían dos libros.
Claro. Es que yo creo que están diseñados para dos libros, pero claro, están pensados para dos libros, pero si coleccionas cómics... Te da para un cómic te sobra un montón, pero para dos sí. te falta muchísimo, además.
Entonces, podría valer si quieres separar dos espacios en una casa para tener libros por los dos lados, o cómics por los dos lados, sí. Eso sí estaría bien.
Sí, es que, no sé, son como unas medidas un poco raras. Entonces, esta que me he pillado es de 29, de 28 centímetros, ya no me acuerdo ya, fíjate. Y me da para un tomo grande, o un tomo grande, un tomo normal, y las bibliotecas Marvel. La biblioteca Marvel, fíjate qué da eso.
los pequeños.
Los pequeños. que ya solo tengo los de la Patrulla X, original, de hecho, y unos cuantos de lo siguiente, la Patrulla X, ¿no? De la Imposible Patrulla X de Claremont. Me da para eso, fíjate qué cosas. Y nada, a ver qué tal, porque hay que llenarlas, y ya, quiero decir, ya con lo que está comprado, lo siguiente que vaya comprando ya hay que necesitar un poco de nuevos espacios y nuevas estanterías, así que ya comentaré mi nuevo drama. Probablemente me ponga uno aquí en el despachito, al lado de la mesa del ordenador y demás. Que fíjate que cucas ahora las mesas que venden también en Ikea y demás, las mesas escritorio, que tienen estantes abajo.
Sí.
En vez de cajones. Ya los cajones, sí. ¿Para qué quieres cajones? ¿Quién quiere cajones? Si ya... En fin. Y hablando de tomos, este es un tema que me gustaría tocar un poco también, teniendo aquí a Dani, que es librero, sobre los sobre la política de tomos que tienen Panini y la de ECC. Porque, bueno, básicamente me parece que ECC, que, a ver, publica mucho en tomos, ¿verdad, no? Pero tengo la sensación de que es mucho menos atractivo lo que me ofrece ECC en general que lo que me ofrece, que la variedad que me ofrece Panini. Todo esto cogido un poco con esto. Tengo la sensación de que si yo quisiera, ahora mismo me podría hacer toda la colección de los Vengadores solo en tomos de Panini. Y si quiero hacer lo mismo con Superman o con Wonder Woman, ya no digo todos los 80 años, sino los últimos 30 y pico años, no podría. O sea, me sería imposible.
Es que ten en cuenta que ECC, ya sabes cómo son a la hora de reeditar cosas. Reeditan cosas muchas más veces de las que deberían, en vez de tener no tienen una política como tiene Panini, que, bueno, con tranquilidad y buenos alimentos, pero bueno, que al final, pues el otro día han terminado de publicar los 300 primeros números de Los Cuatro Fantásticos, con el tomo que sacaron. Y ese tipo de cosas no las hace ECC. Y DC, por ejemplo, también lo hace. Hace los Essentials esos de la edad de oro, la edad de plata y la edad de bronce, y de cosas viejunas, que son tomos bastante baratos, pero que tienes ahí toda la historia publicada. Y aquí en España publican alguna cosa nueva y luego reeditan todo lo mismo de 14 formas diferentes.
Sí. Todo esto ha venido. Es decir, que todo esto ha venido en función de cuando ha cogido Panini y ha dicho: vamos a publicar los Marvel Young Adults, que me encanta la colección, la verdad, me parece muy buena idea de colección. Sí. Con eso, con los héroes así más mozalbetes, que si Spider-Gwen, que si Ojo de Halcón, los campeones, Mary Jane ama a Spider-Man. Y la respuesta un poco a ¿qué sacamos a tomo pequeño por $9.95? ¿Qué material sacamos? Pues lo que acabamos de editar en Black Label.
Eso es.
En plan, ¿tronco? O sea, es decir, me parece muy interesante que quiera sacar réditos de este material. De hecho, me hice con el de Caballero Blanco, que hay $9.95, que ya hablaré de que el tomo es rígido. El tomo es rígido, el del Caballero Blanco, que es que solo puedes tener sin arrugar si no lo abres. O sea, en cuanto lo abras, ya la portada está arrugada completamente.
Sí, se nota que vale 10 euros.
Pero es que el de Panini también vale 10 euros. Y joder.
No, no, sí es verdad. ¿Sabes además lo que pasa? Que es que además ECC, no entiendo si es que ha perdido o no ha ganado, pero todo el material Young Adult de DC lo publica Hydra.
Efectivamente, es verdad.
En los tomos infantiles de $9.95 y los tomos juveniles de $14.95, y eso ECC no lo tiene. Ellos, la parte infantil que tienen es su línea Cómodo, que son las grapitas y los tomos esos más pequeños, que yo creo que no han pillado, no tienen muy buena idea con ello, porque a mí me parece que uno de los mayores problemas que dicen los padres cuando van a comprar un cómic para un niño, digamos 5, 6, 7 años, es que no ven la letra, que es muy pequeña. Ah. Entonces, cuando encima están agrupándolo en tomos de 3 en 3, que me parece muy buena idea, pero les hacen más pequeños que una grapa todavía, la letra es aún más pequeña y la mayoría de los niños no leen eso. Y te estás quitando un poco de público, pero bueno, no lo sé. En cualquier caso, que vale que lo de Panini es material viejo y que ya han editado ellos antes. O sea, para empezar, lo de Mary Jane ama Spider-Man, ellos mismos lo publicaron en la línea juvenil, que también estaba lo de Júbilo, y publicaron lo de la historia esta de joven Thor y tal, pero bueno, en tomos pequeñitos, que fue un fracaso, pero bueno,
en cualquier caso, hace siglos de eso ya,
hace muchísimo tiempo. Y en cualquier caso, tú dices tomo de campeones. Al final son colecciones que vale que los protagonistas son jóvenes, pero podríamos comprarla nosotros perfectamente.
Sí.
$9.95, 12 números.
Sí, sí, sí. O sea, es.
Por más viejo que sea, si solamente porque una cosa fuera vieja sería más barata, no sé qué está pasando con otras cosas. Pero en este caso, a mí me parece una brutalidad de valor que te están dando.
Sí, sí, sí. Es que me parece tal. O sea, que yo no es tema también de precios y demás, sino, no sé, un poco de variedad, de dame cosas que no me estás dando antes continuamente. Ahora que también ha salido, por ejemplo, ahora, no sé por qué, pero Panini se ha vuelto loca este último semestre, y entre los Must Have, estos y los Marvel Premier, están sacando muchísima, muchísima cosa. Marvel Premier, que ya era hora de que en Panini decidiesen publicar cosas más o menos recientes que acaban de publicar en grapa.
Sí, de hecho, la primera vez que lo hacen, básicamente. Los tomos ellos los reservaban, o los de tapa dura para reeditar cosas de hace 5 años, o los de tapa blanda para editar cosas que no se editaban en grapa. Y con el tomo, yo creo que se van a dar cuenta del éxito, porque la colección del Increíble Hulk, por ejemplo, que fue la etapa actual todavía de Alewyn,
Immortal Hulk,
que fue uno de los primeros tomos, aunque el otro era como, antes de leerte el crossover que está viendo ahora, léete esto de la guerra Kree-Skrull de Vengadores. Que era un poco una mezcla ahí entre una cosa nueva y una vieja. No entiendo por qué.
Es un poco raro, sí, pero bueno. Digo, eso podríamos haber puesto en el Must Have, por ejemplo. Hay en tapadura, que también son baratos, son 15 euros, ¿no? ¿Cuántos son los Must Have? 15, creo. Sí, me compré el de Civil War, fíjate. O sea, me compré el de Civil War. Porque no me lo había comprado nunca, ni en Deluxe, ni en mierdas.
No, yo, joder, devolviendo todos los tomos que van a sacar en Must Have, porque valen muchísimo menos. Uh-huh. Pero había alguno, por ejemplo, los de Deadpool. El de Deadpool creo que valía $12.95 o algo así, y en tapa dura. Sí. O sea, es que me parece una pasada. Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Premier la podían haber utilizado esa nueva línea para las cosas nuevas, en vez de reediciones, pero lo que sea. La de Immortal Hulk es una colección que al principio se vendía un montón porque ha tenido muy buenas críticas y se habla mucho de ella.
Sí.
Pero ya llevan, no sé cuántos tomos, cuántos números llevan. Pero lleva un montón.
Espérate, 30 y algo, ¿eh? Llevan.
Bueno.
El último tomo que he leído ha sido el séptimo, pues multiplica 7 por 5, 7 por 6, o sea.
Sí, sí, que te quiero decir que ya lleva más de 2 años la colección. Y ya sabes, como en todo, cuanto más tiempo pasa una colección, pues.
Menos
en grapa,
interés.
Sobre todo, menos se compran, es lo que hay. Excepto quitando la de Daredevil, que es una colección que se ha mantenido la leche.
¿La de Darsky?
Sí, la de Chip Starsky, sí. Esa.
Ay, pues tengo ganas, porque no me hizo mucha gracia al principio, pero sí que tengo ganas de retomarla en algún momento, que tal vez que pues, me cae muy simpático.
Pues es una de las pocas grapas que se mantiene en ventas. Bueno, la verdad es que la Patrulla X de Hickman creo que también. Pero bueno, que eso, la de Daredevil es la que más de lejos, porque Veneno y Immortal Hulk, el Veneno de Coates y Immortal Hulk de Ewing, al principio se vendían mucho más que ahora, aún así se siguen vendiendo, pero el tomo de Immortal Hulk, ya verás cómo lo van a vender un montón, seguro que se les va a agotar. Y
de hecho, salía ya este mes, ¿no ha salido ya?
Sí, sí, ya está, digo, pero que...
Claro, luego, porque yo cuando fui a comprar a la librería, ya ni estaba, o sea, del disgusto que me llevé, me compré el Superman año 1.
Joder, eso sí que es un disgusto.
Dije, yo necesito algo, un material nuevo.
Dios mío. Bueno.
26 euros de tomo cuadrado.
Salió los de Hulk hace 15 días, me parece, o así. Yo pedí unos cuantos y luego sí que he repuesto también, porque yo creo vale 10 euros si son 5 números de la colección y el especial, vamos, el especial y el número de Vengadores del principio o algo así. Y están bien de precio, el material es bueno y tal, pero sobre todo lo que pasa es eso, que cuando la grapa lleva ya... va por el 15 o lo que sea, y la gente que ahora ve mucho internet y ve mucho de reseñas y eso, empieza a ver que sigue siendo una de las colecciones de superhéroes en general que más favor tiene en cuanto a los críticos y demás.
Sí.
Pero aquí no salen tomos y la gente dice, oye, que quería empezar Immortal Hulk, y luego dices, pues tengo la grapa. Ahora te la voy a pedir. No creo que llegue. O sea, las grapas Panini no las reedita. Y no hay Dios que luego que las encuentre. Entonces, no sé. Yo creo que hay mucho interés cada vez más en los tomos, pero sobre todo en tomos que son
recientes.
Que no son vergonzosos. Y aparte de eso, sí, recientes también. Los Vengadores de Hickman, por ejemplo, se vende muy bien la recopilación en tomos.
Oye, yo lo compro religiosamente. O sea, sale ahora, ¿no? El tiempo se acaba 2.
Es decir, el tiempo se acaba 2, saldrá ahora en diciembre, me parece,
Sí, porque además...
acaba de salir el tomo 8.
Sí, pero me suena que salían los dos más o menos seguidos, en meses seguidos.
Ah, mira.
Me suena a mí.
Pues sí, pues el 7 también, el anterior tomo también salió hace bastante poco. Sí,
hace nada, porque... No sé si es que está funcionando muy bien o qué. Y a ver, el material mola. Está claro, el material mola.
Sí, pero
Pero.
es que además, como son dos colecciones y es Hickman que le gusta hacer todo a largo plazo, en tomo se lee muchísimo mejor.
Se ve muy bien. Que no son dos colecciones, son tres colecciones.
Bueno, perdón,
Que
claro.
Vengadores Mundiales no siguen los tomos esos.
Joder, es que es la hostia.
Que de hecho, hay un tomo, el sexto creo que es solo Vengadores Mundiales.
No te digo más. En fin, eso tenía. ¿Era solo Hickman o era también con Spencer o...?
Era He-Man con Spencer, sí. Y no sé
Vale,
si
no
luego le
sé.
sustituye otro. En el tiempo se acaba. Que lo primero. El tiempo se acaba. Por lo poco que he podido ojear del tomo. Comienza con Vengadores Mundiales a modo de prólogo. O sea, antes
Bueno.
de la saga anterior es justo de Vengadores Mundiales.
Bueno. Y luego otra cosa de los tomos que no se me olvide, de Panini, te pueden gustar más o menos, tal, lo mismo cuando salen los Marvel Heroes, estos gordacos de 40-45
Sí.
euros, esos que, bueno, suele ser material antiguo y tal, vale que a todo el mundo le cuesta gastarse 45 € 40 de una vez, pero en cuanto a lo que te sale el número, es
Es
baratísimo.
nada, sí.
Está tirado, pero bueno, aparte de todo, ya vale que tienen el Deluxe ya ha muerto, tienen los tomos nuevos, el Premier, sus nuevos tomos de tapa blanda que son totalmente diferentes que los anteriores, pero al final todos
Los
son del mismo
100%
tamaño,
Marvel.
todos son del mismo tamaño, quitando un poquito de esta tapa dura y se sube un poco más para arriba porque tal, pero los tomos de DC, yo es que no puedo con ellos. Como persona que colecciona cómics, los tomos pequeños de DC me ponen de mala hostia. Me ponen cardíaco y además valen una pasta. El último que salió, que me acuerde yo ahora, ¿cuál era? El de la mierda esta de los superhéroes de DC en el futuro, ¿cómo se llamaba? Que son... Oh, no me acuerdo. Sí. Ah, es que no me acuerdo. Es una especie de evento en el futuro de DC. Es que se me ha olvidado cómo se
Ostras, es que
llama.
hay muchos, ¿eh?
Ya, pero el último. No me acuerdo. Ah, creo que salía el de Batman Beyond también dentro de
Ah,
esa
¿cómo se llama?
colección.
Sí. No era.
Joder,
Iba a
chico,
decir
no.
Convergence, pero no es Convergence.
No, no, no. Joder.
Flash Forward.
Eso.
¿Puede
Bueno,
ser?
aquí no sé cómo. Así no sé cómo se ha llamado. No sé cómo se ha llamado aquí, pero bueno. Eso mismo, sí. En cualquier caso, esos lo van a publicar en dos tomos de estos pequeños gordos y me parece que vale, o sea, vale más de 40 euros seguro. No sé cuántos números tiene, pero es que en pequeño todavía parece que te están engañando más.
Sí.
Yo no entiendo ese formato, vamos, entiendo que es para que no valga tan caro, pero o bien, yo sé aquí ya hay que llegar a una clave del tema, o bien DC vende menos que Marvel, que yo creo que todos estaremos de acuerdo en que es así, en general,
Sí.
porque aunque solo sea por la historia de publicación en España, la gente le ha costado mucho más seguir DC que Marvel, porque ha cambiado de manos 14 veces
Sí,
y te
y
vuelves loco.
cada medio año era un relanzamiento. Es que también es verdad que la época que le ha tocado. Bueno, con Planeta todavía menos, pero la época que le ha tocado a DC.
Bastante mala,
Que
sí.
si
Renacimientos
Renacimiento.
y
Que si los nuevos
52 y tal.
52. Que si Retal. Que si no sé cuántos. Que cada año cambiaba toda la movida. Ese plan, tío. Coherencia. La gente
Bueno, sí.
quiere seguir algo con coherencia y no se la estás dando. Ahora mismo. No
Sí,
es culpa
pero...
tuya, es culpa de los señores, del señor Didio y compañía, pero
Sí.
no sé, pero
Pero
no
que
sé, hay que tal.
claramente... Claro, o sea, Panini cuando... Tomó las riendas Panini de Marvel. El mes que empezó era, vale que el material era diferente, pero me da igual. Era el siguiente número de Forum. O
Sí.
sea, la persona que estaba comprándose las grapas o los tomos, lo único que hizo fue seguir comprándoselos. No había cambiado nada. Y yo qué sé, da una sensación de continuidad. Y al final, entre
Sí.
Panini y Forum han estado durante décadas, son dos y eso, continuidad. Lo que sea, pero los otros entre 5, Norma, Planeta, la época esa en la que nos teníamos que leer las cosas de Viz, prácticamente no había nada más, y ECC, pues entonces yo entiendo que vende menos, pero si vende menos, haz cosas para que venda más. No, ¿sabes? No sé. Entiendo que quieren, igual que lo que decías tú antes de los tomos de Black Label, que, madre mía de mi corazón, son asequibles y lo que tú quieras, pero es que estás con tanto formato, devalúas las obras. Yo, ¿qué quiero? Un deluxe. O sea, puedes comprarte la misma obra por 50 euros y por 10.
Sí.
Vale, que dices, bueno, pero así hay más variedad y la gente, más público que puede acercarse a ello. Pero es que si, no sé, si siempre es lo mismo, tenía que publicar de otra forma si se vende tan poco DC que no pueden tener tiradas más grandes. Porque es que vale que su grapa, y eso nunca lo entenderemos del lado de Panini, porque estamos hablando de tomos, pero la grapa de Panini es la cosa más cara de la historia. es un sinsentido lo que vale, lo comparas con sus tomos y la grapa te la están vendiendo a peso de oro.
Sí, sí, sí. La tinta, pero, que es muy cara.
Joder, pero bueno.
el satinado de la portada, que es muy caro.
Debe ser eso. Pero ECC, que ECC que ha conseguido mantener sus precios de grapa, dices, pues vale, están incentivando la grapa, pero al mismo tiempo, como llevan desde el principio publicando sus cosas menos de un año después en tomo, ya no estás tan, ya no estás incentivando tampoco la grapa, que igual no hace falta ser como Panini, que antes, a ver con Premiere cómo lo llevan, pero que tenía que esperaban 5 años a sacarlo en tomo, pero sus grapas se venden más porque luego no hay adiós, que tienes que esperar un montón de años para comprártelo en tomo.
Sí.
Igual no hace falta pasarse, pero que se termine una grapa y en 4 meses está el tomo ahí, o que sus cosas de Black Label, estos que están sacando, la serie de Harley Quinn, la de Frank Miller y Romita Jr. de Superman, el Batman Condenado, todo eso, han salido los 3 álbumes esos de otro formato que iros a tomar por culo, que ni es álbum ni sí. Es tomo, joder, más cuadrado que la hostia, no te caben donde cabían los demás, pero bueno, en fin. Y en nada, les tienes en un tomo todos juntos, que, en fin, no sé, que es que parece que ellos mismos están ahí, se sabotean sus buenas ideas.
No sé, en fin, no, pero sé. Yo creo que ahí también es culpa, entre comillas, ¿no? De cómo, a lo mejor del contrato que tengan con DC, de tenéis que publicarlo tal como lo vamos a estar publicando nosotros. Entonces, claro, con el Black Label lo han sacado así en DC, o sea, primero los álbumes estos tal, y después ya el tomo recopilatorio con los 4 o los 3 números, así de bruto.
Sí, sí.
Yo creo que debe haber ahí algo, pero que en ECC no quieren salirse de la línea impuesta, entonces no lo sé.
Bueno, sí, es que no sé, ECC, yo creo que es una mezcla entre las decisiones de DC y las cosas suyas propias, porque luego hacen lo de los crowdfunding, y de esto ya hablamos un día, pero a mí hacer crowdfundings para vender, para publicar cómics, una editorial seria que tiene suficientes medios como para tener los derechos de DC,
sí, sí.
A mí me parece vergonzoso. Pero bueno, en fin, si quieren tener una edición de... O sea, si quieren tener lo de Spaceman Project para publicar cosas de...
Cosas pequeñitas...
Pero aún así no me parece bien, porque es una editorial. Pero bueno, whatever. También, yo que sé, Fandogamia también lo hace. Saca crowdfundings de cosas y luego las vende. Pero más como preventa. Pero en cualquier caso, lo de publicar cosas de DC, que si vamos a hacer lo de Legión, pues o no lo publiques o públicalo. Si tú crees que hay interés... ¿Tú crees que hay público para comprarse las cosas de la Legión que no están publicadas en España? Que nunca se ha publicado bien jamás la Legión.
No sé, pues dices, es un grupo desconocido. ¿Quién será la Legión?
Eso es, se ha publicado muy mal, sí, de todas formas. Pero bueno, que dices, vale, que esto de la Legión pues lo va a leer muy poca gente. Pues no lo publiques. O porque si dices, no, esto necesitamos a no sé cuánta gente, no sé cuántos ejemplares, joder, pues que luego... Si lo sacas como lo sacan después, nos lo dan a las librerías y ¿quién coño se lo va a comprar? Si tan poca gente lo iba a comprar, ya lo han comprado todos en el crowdfunding.
Claro.
Pero bueno, en fin. Bueno, pues nada. Lo siento, ECC. Si ya sé que algunas cosas no son culpa tuya, como bien decías tú, Albertini, en los contratos estos te dicen tienes que publicarlo todo. Lo que no sé es si les dicen publica el fin del mañana, se llama.
El fin del mañana.
Algo así, ¿no? ¿No es esa? Sí, sí, creo que es algo
puede
así.
Puede ser, espérate.
Voy a buscarlo, Halloween 10, me estoy volviendo
loco. Tomorrow's End, puede ser.
Sí, sí, eso es. Eso es una puta mierda. No sé si...
¿Qué despistado estaba? Que ya ni me acordaba de que existían estas cosas. Crossovers, pues sí, mírale, ¿qué son esos?
El fin del mañana. Esto es bastante malo, en general. ¿Y qué quieres que te diga? Les ha dicho DC, les ha obligado DC a publicar estos tomos de 45 con 50 en dos tomos. Yo no lo sé si les obligan a publicar esto. No sé, no sé. En fin, que todo es, que no digo que sea fácil de editar, Dios me libre. Pero es lo que hay. Muy difícil. Ajá, sí. Muy difícil. Y muy difícil también ser lector con algunas cosas que hay. Pero bueno, es lo que hay. Oye, que nos hemos puesto a rajar aquí de cosas y se nos ha ido la cosa de las manos, fíjate.
Se nos ha ido un poco la... Estaba mirando que de cuándo era el fin del mañana y del 2014, fíjate. Fíjate. Future Sense en inglés. Ajá. De New... Los nuevos 52, Future Sense. O sea,
sí.
¿De cuándo colea esto, chaval? Ya ni me acordaba de que existió.
Sí, yo creo que comentamos...
Lo comentaríamos fijo. Lo comentaríamos
algún
fijo.
Al principio, sí.
¿Te acuerdas tú de algo? Porque yo tampoco.
No.
O sea, para que tú veas la relevancia que tienen los crossovers. Y eso me recuerda... Sí. Fíjate, me va a saltar un poco el guión. Me he leído, porque no me lo había leído del todo antes. Noches Oscuras Metal.
Vale.
De Scott Snyder y... Greg Capullo, y no sé, un poco hablando de eso del fin del mañana, no sé qué, no sé cuánto, de Future Sense y tal, y me ha venido a la cabeza ahora, no sé, Oscuros, que ahora está con su secuela o como se llame, Death Metal,
sí.
o Death Metal o Heavy Metal, ¿cómo se llama?
No, Death Metal es.
Death Metal, vale. Que es que, bueno, me lo he releído porque había oferta de Comixology, básicamente.
Como siempre.
Y, hombre, me costaba creo que 4 euros el tomo y yo, para adelante con ello.
Sí, señor.
De Black Friday. Y el caso es que, bueno, ya lo comentamos en su momento, un evento con el multiverso oscuro que se saca Snyder de la manga, usando un poco elementos del multiverso, de la exploración del multiverso de Morrison, usando también a Barbatos, que lo usó Morrison en El regreso de Bruce Wayne, se llamaba la colección, ¿no? El regreso, sí.
El return.
Sí, en toda esa historia de la vuelta de Batman y demás después de Batman Rip. Y un poco también uniéndolo con sus... corte de los búhos famosos de Snyder, que madre que pereza, no me acordaba de la pereza que me daba la corte de los búhos esta de Snyder, hasta que he vuelto a empezar a leer este crossover, este evento, y he dicho, madre que pereza, otra vez los búhos, no me acordaba de ello, lo había borrado completamente de cuando leí por primera vez el número uno y comentamos el número uno de Metal.
Sí.
Y a ver, no me voy a meter mucho en ello porque, bueno, ya comentamos cómo era el Batman que ríe y todas estas personalidades que son un poco las peores pesadillas. Ese universo está hecho de las peores pesadillas de los superhéroes. Y salía por ahí también Sandman haciendo cositas. Y el problema de que le veo a Metal. Es más allá de que está narrado como el culo, lo único que se salva un poco es el dibujo de Capullo, que siempre me ha gustado como traza, su agilidad, el dinamismo que tiene el tío a la hora de plantar, de hacer el dibujo. Pero el caso es que lo que más, lo que peor llevo es la sensación de falsa trascendencia que tiene. Cuando después es un poco en plan... ¿Tú te acuerdas de algo de Metal? O sea, yo no me acordaba de nada del primer número. Me sonaba un poco tema de que si estaba Hawkman por ahí o Hawker por ahí del Metal N y cosas de esas. Y pocas cosas más.
no mucho, de el Batman que ríe porque no te dejan olvidarlo.
Sí, porque no nos han dejado olvidarnos del Joker, o sea, del Joker, del Batman que ríe, porque han publicado una serie o dos series, no sé cuántas.
Sí, el Batman que ríe, el Batman que ríe sale del infierno, el Batman que ríe los infectados. Uh-huh. Vamos, unas cuantas.
Pues el caso es que, a ver, cuando estamos haciendo, eso lo estaba escribiendo para el boletín y que... Una newsletter a la que te puedes apuntar, amigo. que está, bueno, hablaré de cómic de y alguna pues de cosas que veo y todo eso. Veo que me puse a hablar de esta serie en ese aspecto, en el aspecto de que cuando haces un evento hay un pacto con el lector de que hay una falsa trascendencia, en plan... Nos van a prometer que el universo va a cambiar, que los héroes morirán, las tierras no sé qué, va a haber un cambio de statu quo brutal. Y nosotros no nos lo tragamos porque somos ya perros viejos, pero existe ese pacto de decir, a lo mejor sí. Y con Metal es siempre se ha prometido que era el siguiente capítulo de DC... Y nosotros diciendo, pues, ni de coña, pero siempre con el ese de, a lo mejor sí que pasa cosas, pero en realidad es que no pasa nada.
No.
Y ese es el tema, es un poco esa... A ver, cuando haces este pacto con el lector de la falsa trascendencia, lo estoy llamando así, no sé si se llamará de... tendrá otro nombre técnico o lo que sea... Pues tienes que jugar con no prometer mucho más de lo que el lector sabe que no vas a hacer. No sé si me explico.
Sí, sí que te entiendo.
Es lioso. Es decir, que no pasa nada por ser una mierda evento, ¿sabes? Pero
no.
No sé. Ahí.
Sí, al final.
Estamos acostumbrados. Tristemente estamos acostumbrados. Sí. Porque todos sabemos que esto es son cosas alimenticias para que resurjan un poco las ventas, que se alcen un poco, hacer no sé qué, no sé cuántos, mover un poco, colocar cosas, no sé qué. Es un poco... Hickman lo decía al comenzar la etapa suya con X-Men. Dice, trabajar en Marvel, o que me dejen hacer esto, es... Yo cojo la caja de juguetes... Que pone la Patrulla X, caja de juguetes. Los espacios, los no sé qué, los juego con ellos, todo. Construyo con no sé qué, no sé cuál, bla, 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 bla. Y cuando termino, lo recojo todo y se lo entrego al siguiente. Pues con esto ya estamos partiendo. Con ese punto de... Con esa premisa ya estamos partiendo, ¿no? ¿Qué pasa? Que a la falsa trascendencia, si no le añades épica, no funciona. Y es lo que... El problema que tiene Metal, que no tiene una épica, que de ahí luego lo piensas y dices, joder, un multiverso, versiones malvadas de Batman y compañía, con las peores pesadillas, no sé qué, no sé cuántos, pero como está todo tan torpemente narrado, es en plan, ya a mí qué. Esa falsa epicidad, que nunca sé si existe esta palabra, epicidad, es lo que más me fastidia de Metal. Que terminas en plan y te da todo igual.
Sí, es que Metal es una mamarrachada. Pero.
Al menos si fuese una mamarrachada divertida, de esa decir, vamos a hacer cosas gamberras, tipo lo típico de Masacre. Masacre es todo mamarrachada tras mamarrachada. ¿Sabes? Sí. Pues todavía sí, dices. Sí, hombre. De hecho, mamarrachada, lo mejor es cuando aparece Plastic Man a salvar a todos los héroes. Y de plan, ¡ole! ¡Ole vosotros!
Hombre, yo te digo, un poco eso, mamarrachada sí que es. Tiene sus momentos, pero claramente no puedes leerlo pensando en que es una cosa que tiene trascendencia, porque es una decepción en ese caso. Y yo, por mamarrachada que sea, pues mira, la edición cómics como si fuera un vinilo... Pues sí que la tengo. es así de triste. Es lo que hay.
Ay.
No voy a decirlo de otra forma. Y yo a veces tengo esos puntos.
Está bien, está bien. Se te perdona, Dani. Se te perdona.
¿Qué le vamos a hacer? Es que...
Yo me he gastado 4 euros y me parecía mucho.
No te digo nada. Viene con unas púas. Yo solo soy un hombre. No me puedo resistir a estas estupideces. Y con una entrada de un concierto. Es que, vamos... Es todo tan tonto, pues como lo mismísimo metal. Y death metal me imagino que será pues básicamente lo mismo. Pero es que, francamente, ha sido un éxito el copón. Entonces,
sí.
Es lo que dices tú. Pues hombre, llama la atención a la gente. Y joder, si la gente sigue comprándose las colecciones de el Batman que ríe y la madre que le parió, pues algo habrán hecho bien. Aunque es algo que no estemos de acuerdo nosotros.
Uh-huh. Pues eso. A mí, fíjate, una de las razones por las que dije voy a leerme metal otra vez es porque la nueva etapa esta que van a hacer en DC, la nueva saga, en plan, con Héroes del Futuro, que se supone que saldrá de death metal. Entonces digo, pues okay. Mejor... Claro, con la noticia esta de la serie de Wonder Girl que está haciendo CW,
¿sí?
Que se va a basar en una nueva Wonder Girl que va... del 2000 y tanto del futuro, que es brasileña y toda esa la pesca, dije, bueno, pues a lo mejor hay algo que rascar. Bueno, también verá que ¿quién hacía la...? Joel, ¿no? ¿Noel Jones? Puede ser la que esté haciendo...
Creo que sí.
O Joel. Es que hay 50 llamadas igual. Bueno, la artista que a mí es una artista que me gusta, que tal... Y digo, pues a lo mejor hay cosas bastante decentes en esta nueva visión del futuro, entre comillas, que se va a sacar desde de la manga con esta nueva generación de héroes futuros. Y bueno, a ver qué hay.
Ya veremos como vigilantes que somos.
Los vigilantes.
Pero ¿quién vigila a los vigilantes?
¿Quién vigila, amigos?
Ay, en fin. Pues mira, ya que has hablado... de algo de la Comicteca, te digo yo una cosa que me he leído hace poco, pero por comentar que me ha dado una sensación muy extraña. Es un cómic de... Bueno, no sé si es de Image, pero se llama November. Son 3 tomos lo que van a hacer. No lo sacaron primero en grapa ni nada. El guionista es Mac Fraction. Y es una historia así como neo-noir con diferentes puntos de vista en cada capítulo. Con un misterio ahí que no sabe exactamente cómo están relacionadas todas las cosas y demás. No sé si lo publicará en España o no. Me imagino que sí, en algún momento. No me ha terminado de convencer. El dibujo está muy bien. Tiene algunas reminiscencias de... Ay, va, se me ha ido la olla. ¿Cómo se llama este hombre? El dibujante de DC que por desgracia falleció hace poco, que fue el que hizo la colección de Catwoman y las de la Liga de la Justicia, que era de la Edad de Plata. Espera, lo voy a buscar porque es que me vuelvo loco. Sí, Loki, ya lo sé. A ver. Joder, no lo veo
poder encontrar.
Cook. Ah, eso, joder.
Madre mía. Caso es que estaba pensando yo en Michael Turner. Y eso, Michael Turner,
vale.
No hizo. No hizo Liga de la Justicia, que yo sepa. Pero sí, Darwin Cook.
Y si el dibujo te recordaba al suyo, tampoco sería muy bueno.
No, claro.
Pero bueno, eso. Que aparte de todo, lo quería comentar por una cosa que me ha llamado mucho la atención. Ya llevamos muchos años leyendo cómics y. Aunque con nuestras cosas, pero. Muchos años hablando de ellos. No sé si alguna vez hemos comentado tener un problema con la tipografía de un cómic.
Creo que no. A lo mejor algún momento en el que dicen, chavales. Pero no.
El lettering de este cómic está hecho con... ¿Sabes cuando a veces en los cómics... hay un texto que se supone que era una carta a alguien y es así con cursiva? Que
sí,
llaman...
Sí. Sí, sí.
Los americanos. Pues todo el diálogo y toda la narración está con ese texto.
Ah,
pero la tipografía concreta, la F y alguna otra letra son horribles. Entonces, leer el cómic es desagradable, porque no entiendes a veces las... Nunca entiendes a veces las frases. Tienes que leerlas dos veces, pierdes mucho el ritmo que tiene. Y lo digo, claro, yo digo, seré el único atontado. Y cuando lo estaba poniendo en Goodreads, digo, voy a ver si alguien lo dice por aquí. Y había uno que comentaba, no leo muchos cómics, pero por favor no hagáis lettering con cursiva. O ya, cursive, como sea, que vamos.
Ya de por sí, cada vez que lo usan de recurso, pues como tú dices, para una carta, no sé qué, no sé cuántos, me da una... no sé, me causa estragos en el cerebro. Todo sí. Un cómic así debe ser terrible.
Pero de verdad, es que yo estaba extrañado porque estaba leyéndolo y digo, pero estoy tonto que no entiendo las palabras que pone aquí. Y entonces, no sé si...
¿Tendré yo que volver al parvulario?
Claro, no se trata tanto de que si no te fijas al final entiendes todo lo que pone, aunque sea por contexto. Pero se trata más de que mirándolo así de golpe de vista no ves lo que pone, no sabes lo que pone.
Claro.
Y eso yo creo que normalmente cuando estás leyendo un cómic lo ralentiza mucho la experiencia y es eso, no lo haces agradable. Y como la historia en general no es que sea mala ni nada, pero intenta eso, un misterio de diferentes viñetas de diferentes personajes que no sabes exactamente cómo están unidos ni cuál es el tema, pero tampoco... Es súper intrigante como a él le gustaría y no sé, me he dejado muy frío, pero de verdad que estoy convencido de que el tipo de letra utilizado ha tenido algo que ver. ¿Alguien ha aprobado esto?
Esos editores que no sé.
Les dejan demasiada libertad.
Claro, porque hay cosas que en un momento dado, no sé, que una cosa es que lo que tú dices, que una cosa es que en IMES y todos estos... Deje mucha libertad a los autores, y otra cosa es, no sé, que tu función es hacer que este cómic sea legible, sea inteligible.
Eso es es una barrera muy, muy baja para ponerle a un cómic, que sea legible.
Claro.
¿Sabes? O sea, de verdad. Pues mira,
es como lo mínimo, señor.
Eso es. En este caso, que al final no lo he dicho, la dibujante es Elsa Charreter, que no caigo ahora. Me parece que había hecho algo de lo de la imparable avispa en Marvel. Y alguna cosita más por ahí, pero que eso es un dibujo bastante chulo. Pero joder, que... Más allá de la letra, me cuesta ir, ¿eh? Estaba buscando a ver quién es el personaje que es el que está haciendo el tipo de letra, pero aquí está. Kurt Ankeny, award winning. O sea, que encima ha ganado algún premio. Espero que no por esto, porque dice que también es...
Molaría. Mejor. Claro, porque encima será mejor letterista...
No. Es,
mejor tipógrafo porque... 2020.
No, es que es ilustrador y pintor. A lo mejor eso lo dice todo. No sé. En fin, pues eso. Que el dibujo está chulo y la historia podría hasta llegar a ser intrigante, pero no termina del todo. Y lo de la letra es lamentable. Uh-huh. Ahí lo dejo.
Vaya, ahí lo dejas. Bueno, pues yo voy a hablar de una colección que me está gustando muchísimo... Que es Merodeadores, Marauders, de el señor Jerry Duggan, y dibujo, espérate porque he perdido ahora el dibujo, de Stefano Caselli principalmente, que no sé, no había visto yo a Caselli, fíjate que Caselli dibuja bastante bien, pero aquí como que me parece que está muy, 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 muy bien haciendo las cosas. Merodeadores, ya comentamos el primer número... cuando hicimos el pequeño repaso a las cosas de Dawn of X, que bueno, giraba básicamente la premisa partida de que a Kitty Pryde, por alguna razón, no se le permite la entrada en Krakoa, no puede atravesar los portales, las puertas, y bueno, pues empieza una nueva aventura mutante para proteger a todos aquellos que, por alguna razón, porque... los gobiernos de otros países tengan sellada esa entrada u otras cosas, no puedan acceder tampoco a Krakoa los mutantes. Y bueno, se empieza con la reina blanca, con Emma Frost, que la quiere hacer a Kitty la reina roja. Empieza ahí una lucha bastante curiosa por el poder entre los lados empresarios, entre comillas, de grandes, no sé, de grandes intereses, un conflicto de intereses muy, muy brutos entre Emma Frost y Sebastian Shaw y Kitty Pryde, que está ahí, más de la parte de Frost y demás, se ve un poco en medio y como que le sobra a esto. Y surgen luego los Verendi, que son los mini club juego infernal, ahí dando un poco por saco. La verdad es que me parece una de las series más mejor, iba a decir, fíjate. No sé, más entretenidas y más trepidantes. O sea, tiene un toque de thriller curioso, thriller económico, por así decirlo, ¿no? De drama palaciego de poder y de tal, que está, no sé, bastante interesante, ¿no? Lo que está haciendo Dugan. Y bueno, han salido dos tomos. Aquí no sé cuánto ha salido aquí en España, Dani.
Yo creo que van 8 o 9.
8 o 9 números, vale. Y la verdad es que no sé, me ha sorprendido bastante esta colección, porque siempre, claro, hablamos de Hickman, no sé qué, hemos hablado de los nuevos mutantes y tal, pero las cosas que están habiendo alrededor, hay algunas que son muy, muy, muy interesantes, como esta. A lo mejor te digo esto ahora y lo siguiente que también he leído, que es Excalibur, no me ha gustado tanto. Que Excalibur, a lo mejor ya... Bueno, voy a hablar de Excalibur también.
Ah, venga.
Venga, sí. Excalibur de Tiny Howard, que lo leí porque el señor Dan Slott lo medio comentó en un capítulo de Marvel 616. En plan, Excalibur, me va a llevar Excalibur, que Tiny Howard está haciendo cosas interesantes. Y a ver, el caso lo he leído el primer tomo por eso y porque se supone que es un poco la colección importante cara al crossover este que está ya en ciernes, que va a llegar aquí en España en nada, la de X de espadas. Y bueno, ¿de qué va Excalibur? Pues es de Excalibur. Es que no... ¿Sabes cuando hay colecciones que no podías explicar ¿sí? más allá de lo que es? Quiero decir, ¿de qué va X-Men? Pues de los X-Men. ¿De qué va Excalibur? Eso es. Pues de Excalibur. O sea, está... No, es que es verdad, son intrigas y aventuras con Morgana, con otro mundo, con la parte británica de los mutantes, con protagonizada por Betsy Braddock. Está Betsy Braddock, está Pícara, Gambito y alguno más. Está también por ahí Apocalipsis, por ahí con sus... con sus cosas y sus... quiero hacer esto, pero que nadie se entere. Y sus cosas secretas. Y es que es eso. Excalibur es Excalibur. Ya está. Entonces, el dibujo es de Marc Cousteau. Y bueno. A ver, no está mal. Solo que... que podría estar mejor. O sea, tiene su este trepidante. Sus cosas de... molonas de, vamos, sí, luchas, fantasías y demás, pero pero no me está convenciendo del todo, ¿no? Así como una crítica, que a ver, que me parece una colección correcta y me parece tal, pero no sé, como que me esperaba algo más, podría decir épico, sí, bueno. Sí, no sé. Claro, teniendo el buen sabor de boca que me han dejado los merodeadores y nuevos mutantes y X-Men, pues esta como que me resulta menos atractiva por lo general. Pero bueno, que no está mal. Tiene sus cositas, un dibujo correcto, un guión pues tal. que no sé hasta qué punto, a lo mejor en el volumen 2 ya veo un poco más claro por dónde va a ir el tema de X espadas y demás, pero bueno, de momento se ha quedado en un... Pues ya está. A ver.
De vez en de cuando momento... tampoco pasa nada porque haya una colección de esas.
Ya, claro, que las hay, las habrá. Que de hecho me acuerdo cuando hicimos el pequeño especial de todos estos números 1 y tal, y la mitad era, pues ok, pues la siguiente, next. Pero bueno, ahí andan las cosas.
Sí, hombre, yo creo que además también se ha notado que muchas de las colecciones estas, aunque no, o sea, mala no es ninguna, pero yo también le quiero dar mucho crédito, aunque ya lo hicimos en su momento, pero a Hickman por la idea original del punto de partida nuevo, porque yo creo que da lugar a muchas cosas distintas y a cosas bastante, bastante guays nuevas que hacer.
Uh-huh.
Que al final es lo que, oye, le dan el concepto de Excalibur a Tiny Howard. Tampoco ha sido nunca el súper buen dibujante de la guionista de la historia. Entonces, oye, igual también le queda un poco más pero ya parten todos como de algo más interesante que normalmente.
Uh-huh.
Y eso pues está guay.
Sí, sí, a ver, está curioso. Solo que, a ver, a mí es verdad que siempre Excalibur me ha dado un poco de pereza. Siempre esa colección. Pero bueno, uno se lo... A ver, es lo que pasa con tanta colección y tanta esto.
Eso.
Hay colecciones que bien, hay colecciones que te encajan y colecciones que no.
Eso
si
es,
te encaja a vosotros, ya está. Pues bien, no me parece mala ni buena. Pues es correcta. Está bien.
Está bien.
Y bueno, pues nada, con esto yo creo que vamos a terminar. Vamos a cortar ya un programa... A ver si... No creo que la vemos antes de fin de año, así que... Pero quién sabe,
quién sabe.
Quién sabe, que ahora son unos días un poco raros en todos sentidos. Bueno, sí, quería comentar una cosa que... Así, en plan ya despedida y cierre. Me estoy haciendo una lectura expandida de Los Vengadores desde el principio.
Okay.
Con los Masterworks. ¿Y en qué consiste esta lectura expandida? Pues que tengo una suscripción de Marvel Unlimited y pienso darla de sí.
Aprovecharla, ¿no?
Eso claro, es. O sea... Entonces, ¿qué pasa? A ver, ya había leído hasta el número... Hasta el undécimo o duodécimo tomo, más o menos, de los Masterworks. Esos son los 115 números, los Vengadores. Ciento y algo. Y he dicho, ¿por qué no volver a empezar, entre comillas, y leerme las referencias también? Es
vale.
Es decir, llega el número, yo qué sé, el número 12 de... Bueno, espérate, lo voy a poner un ejemplo. Voy a abrir... Es que tengo hasta un Excel.
Joder.
O sea, empecé el otro día. O sea, he leído ya los 20 primeros números de Vengadores, de nuevo, y junto con esos 20 números... Debo decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Otros 27 cómics.
Joder.
Porque claro, llega Vengadores 1 y dice Rick Jones. Oye, voy a hablar de... Oye, anda, está ahí Hulk, no sé qué. ¿Qué pasa con este? Hablaré con mis compañeros de ese grupo de patrulla de radiofónica que se montó Rick Jones de Hulk, que lo creó en Hulk 6. Pues dije, pues me voy a leer Hulk 6. ¡Pumba! Pues así. O el juicio de los dioses. ¿Dónde está Thor? Está en el juicio de los dioses. Farfullaba algo del juicio de los dioses. Y pues nada, en Vengadores 16.
Vaya
pues
madriguera de conejo.
Pues sí, la verdad es que me he puesto de límite... Simplemente lo siguiente, o sea, lo referencia de primer grado, por así decirlo.
Vale, sí, para no acabar ya, Dios sabe dónde.
Claro, porque en cualquier momento, porque claro, tú léete tres cómics de Journey into Mystery que a lo mejor te hacen de referencia a cuatro cómics más.
Sí.
De momento estoy en esa en ese autolímite de primera referencia de primer grado. Cuando terminaré, me volveré loco Sí, no, en próximas aventuras de Alberto. Lo sabréis. No, a ver, la verdad que está. Es curioso, ¿no? Porque. A ver, que hay muchas referencias que son chorradas. En plan, cuando Zemo se monta sus amos del mal. Claro, cada héroe, cada villano tiene su propio cómic de aparición.
Sí,
Entonces,
claro.
acabas leyéndote cuatro cómics. Así, súper random, porque encima es Test to Attorney 52, que es un cómic súper random que aparece no sé qué, o en Strange Tales que sale. ¿Cómo se llama? Que es el nombre más gracioso del mundo, que es el Pit Pote de Pasta.
Oh, sí.
Ese. Esa primera aparición. Y dices, ok. O sea, de aquí vienen esos héroes. Súper random, esos villanos súper random que nos han acompañado durante 60 años.
Sí, pues de idea súper random.
Sí. Y nada, pues ahí ando. Voy por el número 20 de Vengadores. Ya han aparecido Kang varias veces. Las han incorporado Bruja Escarlata, Mercurio y Ojo de Halcón a la formación. Luego hay cosas como. Me encanta lo ingenuos que es. que son los héroes en cuanto a la identidad de Iron Man. Porque
Vale.
hay un cómic que comienza directamente con. Sí, estamos aquí reunidos porque, bueno, hay que recordar que se está dando por muerto a Tony Stark, no sé qué, no sé cuántos. Iron Man está también ausente. Y salta, no sé si la avispa o el hombre gigante dice. Es que hay que. No hace falta ser muy listo para averiguar que Iron Man, como guardaespaldas de Tony Stark, está buscando al asesino.
No hace falta ser muy listo.
Esos momentos de. Yo lo llamo momentos Clark Kent.
Sí,
Tan
sí.
random que hay.
No hace falta ser aquí un lumbreras para
Para
darse
averiguar
cuenta.
esto.
En fin.
Los años 60, ¿cómo eran?
Sí, eso es.
Y todavía en Marvel no había entrado la droga. Que eso tardaría todavía un poco, el LSD.
Ya cuando entre ya es otro tema.
Pues nada, con esta anécdota vamos a cerrar ya el este. Vamos a ver qué nos han comentado, qué nos habéis comentado a través de nuestras redes sociales.
Pues
Dani, ¿lo
mira,
tienes listo?
nada, mucha cosa de 2 meses. Pensaba que eran 4 lo menos, ya os vale. Eso nos decía Iván Benavente.
A ver si nos herniamos de la velocidad que llevamos.
Ometepe decía, no os aceleréis tanto.
¿Ves?
Porque, oye, saben que la cosa va pues por nuestra salud. Y no estamos acostumbrados a la velocidad y luego pasa lo que pasa.
Sí,
Es
sí.
lo que hay. Luego también en Facebook nos comentaba alguno más, porque como somos así de desastres, se nos había olvidado poner el anterior programa en Facebook. Y decía José García. Pero si solo hace un mes del anterior, ¿estáis seguros de que queréis iniciar este ritmo de grabación? ¿Qué será lo siguiente? ¿Sacar 5 programas el año que viene? No sé, puede que nos estéis mal acostumbrando.
Pues
Efectivamente.
sí.
Mal acostumbrados estamos haciéndoos. ¿Estamos haciéndoos? Os estamos
Sí.
mal acostumbrando, vamos.
Nos estamos mal acostumbrando.
Qué mal hablar. En fin, pues eso, nada. Que la gente estaba muy sorprendida, pero por supuesto con ese toque de ironía que caracteriza a nuestros más acérrimos seguidores.
Bueno, pues nada, con esto ya nos despedimos. Nos vemos un día de estos. Ya sabéis que nos podéis encontrar en hola@novenopodcast.com, Twitter, Facebook, @novenopodcast, Instagram también. Y nada más. Un placer, Dani.
Un placer, Albertini.
Hasta luego.
Adiós.
Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.